¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad por Nacional.
Seguimos en qué juego estamos. Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, Ignacio Guglielmi y Eduardo Anguita en el micrófono, el equipo de En qué juego estamos. Ricardo Rubier, Ricardo Arosquín. Les propongo ver un poco qué pasa en la región o qué pasó en la región, porque claro, al principio Ricardo Rubier nos advertía una reconfiguración política en la Argentina. Yo les decía recién en el cierre del bloque anterior, también podríamos hacer un repaso breve de lo que está pasando en esta región, en este Cono Sur. Próximamente, ya todo lo indica, la derecha se va a imponer en Chile, por supuesto con un recambio que ellas ya tienen más o menos institucionalizado. Hay un recambio en Uruguay, de una centroizquierda a un centro, ni siquiera diría yo un centro derecha. Y Brasil, un caos donde próximamente, en 2018, va a haber una elección, si es que Lula llega, donde va a tener enfrente al alcalde de San Pablo un empresario rico, igual que Sebastián Piñera, igual que Mauricio Macri, con una buena performance electoral, porque en las elecciones municipales la rompió, les triplicó los votos del Partido de los Trabajadores de Brasil. Es decir, adelanto, cosa que sabemos prácticamente todos, una reconfiguración política en la región. Ricardo Rubio.
Bueno, sí, hay una un cambio en la región, que tiene que ver fundamentalmente con un repliegue de las izquierdas, los populismos, y un avance de esta nueva, vamos a decir así, nueva en algunos países y en otros casos no, de una nueva visión de la derecha que empieza a mostrar su poder y su fuerza en un plano en donde vos tenés en la misma región, tenés el socialismo del siglo XX, Cuba, tenés el socialismo del siglo XXI, que es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y después tenés una cantidad de países, digamos, que varían en cuanto a su relación con el capitalismo, con el sistema dominante, o con Estados Unidos, varían en cuanto a mayor cercanía o mayor lejanía, mayor intervención del Estado o menor intervención del Estado. Lo que para mí plantea esta nueva configuración política que marca el retroceso y del cual ha hablado bastante el vicepresidente boliviano, García Linera, al cual todos acudimos a leerlo, digamos.
Tipo muy interesante.
Muy interesante.
Muy comprometido y a su vez con una visión.
Yo creo que nos plantea preguntas que seguramente serán para otro programa. Preguntas, por lo menos yo las que me planteo, digamos. Un replanteo respecto al populismo. Replanteo quiero decir, no que adopto ahora una actitud crítica frente al populismo, sino adopto una mirada crítica en que me planteo qué cosas le faltan al populismo o qué cosas del populismo.
Está claro que cuando Ricardo Rubio habla del populismo no lo dice peyorativamente,
no
lo dice para
desacreditar. Hablo de la CLO. Digo, me refiero a fundamentalmente en mi mirada. La gran preocupación, por ejemplo, un ejemplo que es el caso del kirchnerismo en la Argentina, es el problema del orgánico, la política orgánica. ¿Cómo no se puede convertir esa tremenda energía que tenés en algún momento con un apoyo electoral, con activismo, con manifestación, con acción, con presencia del Estado y demás, cómo no lo podés transformar en algo más orgánico que te asegure continuidad? El problema de los populismos es la continuidad.
La mirada de Ricardo Rubier, Ricardo Arosquín, inevitable la pregunta que te voy a hacer. Por supuesto, vos abundarás en lo que creas necesario, pero se acabó el ciclo de los buenos precios internacionales del petróleo, los minerales, aquello que le dio un buen impulso a los gobiernos de Lula, Chávez, Néstor, también el de Correa, etcétera.
En el medio fue el 2008, ¿no? El 2008 es una crisis financiera global que impacta en el crecimiento de los dos centros fundamentales del capitalismo, la Unión Europea y Estados Unidos. El ritmo de crecimiento de ellos es más bajo que antes de la crisis y va a seguir bajo, porque no resuelven el problema del endeudamiento de los estados. Eso impactó en China. China está creciendo menos, sigue creciendo envidiablemente, pero no está creciendo al 10, está creciendo al 6,5. Entonces hay un ralentamiento y hay un cambio general, y entonces el tema de esa bonanza transitoria que tuvimos en América Latina no se reproduce. De todas formas, en relación a la pregunta que vos hacías, a mí me preocupa mucho esto. Esta ola de derecha neoliberal en Brasil, en Argentina, en otros países me preocupa menos porque, digamos, Chile ya firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, está en la Alianza del Pacífico, Perú lo mismo, Colombia lo mismo, México. Pero Brasil y Argentina tenían un pequeño sueño regional, que era crear un espacio regional autónomo con una especie de soberanía compartida, digamos, los latinoamericanos pensar nuestra propia ubicación en el escenario internacional, tener nuestro propio proyectito. Y me da la impresión que el gobierno de Temer y el de Macri se van a ocupar prolijamente de desmontar ese sueño de una región autónoma en pos de una meta muy concreta. Mira, ahora probablemente en diciembre se le presente a la sociedad argentina un problema enorme, que es la posibilidad de que se firme un tratado de libre comercio con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea. Por lo que yo sé, por lo que trasciende, los negociadores de Mercosur han ido en una postura totalmente derrotista a la negociación, es decir, aceptando prácticamente todo lo que necesitan los europeos, que es vendernos productos de ellos y comprarnos pocos productos a nosotros. Es decir, estaríamos frente a una especie de reedición de pacto Roca-Runciman sin carne en este momento. Es decir, una perspectiva muy perdidosa para nuestra región, integrándose a los mercados mundiales de acuerdo a las necesidades de los países centrales. Bueno, esta es una característica de la derecha latinoamericana. Alguien en estos días decía, bueno, este gobierno fascista, de ninguna forma este gobierno es fascista. El gobierno que cambiamos no es fascista, por muchas razones, pero entre otras cosas porque no es nacionalista. El fascismo es nacionalista, es industrialista y es estatista. Los liberales latinoamericanos son antiestatales, son antiindustriales y son pro libre mercado, y en ese libre mercado ganan las corporaciones multinacionales.
Yo estoy muy satisfecho de escuchar voces inteligentes que no son a favor del gobierno, pero que sin alinearse con el gobierno ni encandilarse con las promesas de Cambiemos, tienen la prudencia para tratar de entender en el terreno que nos estamos moviendo. Cuando uno va al campo pide un baqueano, cuando uno alquila un auto en un país que no conoce pide un GPS, cuando uno está analizando la política, la economía y la sociedad pide voces inteligentes. Tengo una última pregunta. A partir de algo que escuché afirmar y con fundamentos a veces muy inteligentes, pero es una frase que a mí me preocupa, que es ¿por qué mucha gente vota en contra de sus intereses? Es una frase que me parece que peca de algo que es subestimar al votante. Me parece a mí que uno puede votar en contra de sus intereses como el ser humano puede actuar a veces en contra de su familia, en contra de su club de fútbol, en contra de su propio cuerpo, no llevando el cinturón de seguridad. Somos seres humanos muy, muy, muy cambiantes en nuestra subjetividad. Sin embargo, hay algo que para cualquier analista político económico, y acá tenemos dos de primera magnitud, es una cosa llamativa. En esta reconfiguración, muchísimas personas hoy reconocen estar peor económicamente, que no les alcanza. Cuando Ricardo Arquín decía lo que decía la Nata, con un 10% menos, pero a lo mejor con un entusiasmo que les dura un tiempo, prefieren votar a Cambiemos. Entonces, les pido a ustedes una reflexión sobre esta característica del voto, porque ya no me pongo en el lugar de los partidos, sino en el del ciudadano común, que llega a la urna y dice, ¿yo qué hago? ¿A quién voto? Ricardo Rubí, luego Ricardo Arquín.
Bueno, es la pregunta, ¿no? Es una pregunta interesante, importante, y voy a tratar de sintetizar la respuesta. Va a ser difícil que pueda satisfacerme a mí mismo la respuesta en forma completa. En el caso del voto, y esto lo hemos dicho muchas veces en los medios, lo que pasa es que hay como una suerte de mecanismo ya mental en muchos, de considerar que la relación causa-efecto es una relación lineal y es automática. ¿no? Cuando apareció la recesión en la Argentina, es decir, cuando pasamos 2016, en un 2016 muy malo, desde el punto de vista económico, la recesión, la inflación, etcétera, etcétera, este pensamiento surgía claramente. Más, se llegó a decir que Macri no duraba 6 meses. Se llegó hasta a fabricar de cartón un helicóptero, ¿no es cierto? 24 de marzo, yo estaba ahí. Bueno, está bien. Lo que pasa es que hay un cierto determinismo que no tiene en cuenta lo siguiente. Voy a aclarar qué quiero decir. La gente no vota solo por intereses. La gente vota por valores también. Considerar que la gente vota solo por intereses es una visión bastante pesimista del ser humano. Bastante pesimista. Pero en realidad la gente vota por una mezcla de cosas, donde algo predomina sobre otra cosa. Los que votaron a Cambiemos en las PASO y los que van a votar en octubre, muchos están, la mayoría, están afectados. Te voy a dar un dato estadístico, agrego un dato estadístico que seguramente ustedes conocen. En la provincia de Buenos Aires, el 50% de los trabajadores formales en blanco votaron Cambiemos. Entonces, el tema no es solo un juego de intereses, es un juego de intereses y valores. Voy a decir qué es lo que estuvo en juego. Por un lado, la crisis y el efecto de la crisis en la opinión pública y en la población en el momento de votar. Pero hubo otro factor que jugó en la elección, que fue no volver al pasado. Lo puedo sintetizar en esta frase. La frase es pobre, podría dedicarme varios minutos a explicarla, pero creo que todos entendemos lo que quiero decir en forma muy sintética. Estos dos factores jugaron en la cabeza de la gente. Para llegar a una síntesis que me permita hablar del tema, si no, es tan complejo la cabeza, el cerebro del votante. Pero digo, estos dos factores jugaron. Y entonces, muchos de los que votaron a Cambiemos están afectados económicamente. No es que no están afectados. No votaron los ricos solamente por Cambiemos. Están afectados. Lo que pasa es que hubo otro factor que se metió, interfirió, vamos a decir así. Interfirió. Y esa interferencia tiene que ver con volver al pasado. Algunos le echaban la culpa a la situación económica del 2016, le echaban la culpa al pasado. Decía, mira cómo veníamos mal, bueno, este gobierno no dice la verdad, etcétera, etcétera. Pero estos dos factores jugaron y por eso, con eso trato de contestar muy simplemente.
Sí, yo coincido, pero aparte agregaré un elemento que yo como economista debo decir que las interpretaciones economicistas hacen agua, incluso hay una idea de una especie de votante, de ciudadano racional. Eso hay que dejárselo para los modelos económicos ridículos, porque el argentino promedio, incluyéndonos a todos nosotros, es una persona compleja, que tiene cierta capacidad de razonamiento, pero tiene sentimientos, emociones que pueden ser contradictorias, pueden ser manipulables. Todos estamos metidos dentro de eso. No comprender dimensiones psicológicas profundas del ser humano, valores que hacen que vos votes contra tus intereses objetivos, pero vos te sentís muy feliz por otra razón. Bueno, señores, es así. Yo me he encontrado con empresarios que dijeron, sí, yo voy a perder mercado, pero estoy contento de que esté Cambiemos.
Creo que no tenemos mucho tiempo más para hablar y además me parece que hemos llegado a un punto en el cual vos, un domingo a la mañana, cuando todavía falta bastante tiempo para las elecciones, tenés elementos para pensar. ¿Qué es lo que me provoca a mí escucharlos a Ricardo, a los dos Ricardos? Una parte de mis amigos, mis conocidos que están verdaderamente enojadísimos con Cambiemos y están dispuestos a luchar de la manera más decidida, más determinada para que este gobierno se termine, tienen la virtud, desde mi punto de vista, de ser gente que quiere defender no solamente los intereses objetivos de los que menos tienen, que están muy postergados, sino también las tradiciones y la subjetividad de todos los que han luchado en esta Argentina con sacrificios muchas veces épicos, de los que muchos hemos formado parte en los fracasos, pero también en la entrega completa. Esa porción de la sociedad tiene esa virtud, pero tiene un gran problema, que es que no dialoga con un porcentaje de la sociedad que hoy tiene su subjetividad en diálogo con un sector que a lo mejor otras veces gobernó de manera arbitraria en dictaduras o de manera arbitraria, como en los 90, con un engaño a través del peronismo o del menemismo, y hoy se expresa de esta manera, pero en un escenario del mundo distinto, en un escenario de la región distinta.
Exacto.
Tratar de decir Macri es la dictadura o Macri es los 90 puede dejar conforme a alguien, pero se olvida la mitad de la biblioteca. Entonces, lo que me deja a mí esto es que, por un lado, no hay que perder la propia identidad, las propias convicciones, pero las vamos perdiendo. Porque cada fracaso te hace perder parte de, de tu subjetividad. El problema es que muchas veces no querés aceptarlo. Vos no sos igual hincha de River cuando se va al descenso que cuando se mantiene en primera, y lo miro a Ricardo Rubier.
Que es hincha de River.
Entonces, yo digo, vos no sos igual hincha de la selección argentina cuando tenés la selección con Messi, pero no le puede ganar ni a Venezuela. Entrás en crisis con tus valores. Entonces, digo, si no tenemos diálogo entre nosotros y entre nosotros, en un país donde rige la Constitución, donde rigen los derechos, lo que tenemos que hacer es que haya más derechos. Yo personalmente quiero terminar con esto, que aparezca con vida Santiago Maldonado. No porque uno acepte otra posibilidad, sino porque esa consigna ha sido una consigna que aunó fuerzas democráticas en la Argentina. La gritaron las madres y las abuelas cuando estaban solas. Y la gritaron las madres y las abuelas en el 2x1 cuando Mauricio Macri y su gobierno, como bien decía Ricardo Rubier, tuvieron que pegar la marcha atrás y decir, bueno, muchachos, lo de Rosenkrantz, todas estas cosas de la corte, olvídense, ese libreto no nos sirvió. Tenemos mucho para aprender. Espero que estos Ricardos nos hayan ayudado a seguir aprendiendo. Gracias, Ricardo Rubier.
Gracias, Ricardo. Perdón por mi voz. Perdón por mi voz.
Gracias a vos.
Es la voz cascada de alguien que a la mañana ya se vino con un pisco. No, el pisco era tuyo.
Era mío.
Bueno, y como siempre, los domingos, juego de palabras. Ahora, después de este cortecito, Tomás Pont con nosotros.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Y llegó el juego de palabras de Tomás Pont. Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Vamos a hablar de un hobby, de una pasión oculta de muchísimos traductores y lingüistas. Me refiero a la colección de falsos amigos. ¿De qué se tratan estos falsos amigos? Nada tiene que ver la fraternidad en todo esto. Falsos amigos es un término que se usa para nombrar a pares de palabras que vienen de distintos idiomas, que suenan muy parecidos o se escriben de forma muy parecida, pero nada tienen que ver en términos de su significado. Enumerémonos algunos pares de falsos amigos en distintos idiomas. Por ejemplo, el par bombero-bomber en inglés. La palabra bombero en inglés se traduce fireman, mientras bomber en inglés es el bombardero. Nada que ver a bombero. Otra del inglés, la palabra embarazada en español y embarrassed en inglés. Embarazada, obviamente, ya sabemos qué quiere decir. Embarrassed en inglés quiere decir avergonzado, mientras pregnant es la palabra en inglés de embarazo. Vamos al alemán. El dúo Ángel o Ángel. Ángeles son los emisarios de los dioses. En el español, Ángel. En alemán, son las bisagras. Las bisagras de la puerta y las ventanas. O el dúo estofado entre el portugués y el español. El estofado, ya sabemos, se nos hace agua la boca. Es un guiso que se cocina con la olla tapada a su propio vapor, con algún pedazo de carne dando vueltas. Mientras el estofado portugués son los muebles tapizados, como el sofá o una butaca. Nada que ver. Vámonos al francés para dar el último ejemplo. La palabra equipaje y su par francés. Mientras en el español el equipaje son las valijas, los bultos, las mochilas que usamos para llevar nuestros enseres en un viaje, equipage en francés es la tripulación que maneja el barco, el avión o lo que sea que nos lleva en ese viaje. Bueno, esto en lingüística se llama los cognados, que viene de cosanguíneos. Quiere decir que en alguna vez tuvieron un mismo antepasado. Alguna vez estas palabras, que suenan iguales pero nada tienen que ver entre sí, fueron una misma palabra y por las prácticas de cada uno de los pueblos que manejan esos idiomas evolucionaron en su significado cada uno entre sí.
Muchísimas gracias, Tomás, gracias Ignacio Nacho Guglielmi, gracias Santiago Pfeiffer, gracias a vos que estás domingo a domingo acompañándonos aquí en la radio de todos. Chau, que la pases bien.